El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios.
Buenos días. Como sabéis, estamos en una serie acerca de la incredulidad y la lucha, la batalla en contra de la incredulidad. No sé si este es el quinto, el sexto de la serie, pero damos la bienvenida a los que se incorporan ahora a esta serie. Y si no estuviste cuando hablamos acerca de la ansiedad, creo que sería bueno si te metieras en la página web, que ahí están colgadas todos los mensajes, y lo escucharás. Porque yo sé que son tiempos difíciles y pues hay mucha gente muy ansiosa. Entonces eso sería bueno recordarlo. Hemos estado hablando acerca de la fe. La fe es más que simplemente creer que Cristo existió, que Cristo murió, que por nuestros pecados y que algún día volverá. Es más que eso. La fe es creer en Cristo y creer que Cristo es lo que satisface toda nuestra necesidad. Todo lo que vamos a Él para todo lo que necesitamos, todos nuestros anhelos. Y la incredulidad es abandonar a Cristo o no creer para encontrar o satisfacer nuestras necesidades en otras cosas. Hoy vamos a hablar acerca del desánimo o del desaliento. Yo creo que es bueno, después del partido de ayer, tener este mensaje. Y no sé, yo quiero animar a todos a andar en amor. Y si aquí hay gente del Barça, pues que le seguimos amando y estreche la mano de amor, ¿no? Así que el desánimo y el desaliento creo que nos viene muy bien hoy. No estamos hablando de la depresión en sí, porque la depresión pues connota una condición física. Sin embargo, tampoco vamos a hablar simplemente de tener un día malo y llegar a casa y sentirte un poco tristón, ¿no? Vamos a tocar el área amplia de tristeza donde muchos cristianos viven sus vidas, del plof, ¿sabes? ¿Cómo estás? Plof. Y un cristiano no tiene que vivir su vida en el plof todos los días, ¿vale? Estamos hablando de un paso, ese paso antes de llegar a la desesperanza, ese paso antes de realmente caer en una depresión. No queremos hablar de este problema así con ligereza, porque sé que es problema complicado, ¿no? Ni queremos pues tratarlo como cosa como poca cosa, porque la depresión sí es algo serio. Ni queremos asumir que todas las personalidades son iguales, que no hay caracteres que tienen más tendencia hacia la melancolía que otras personalidades, ¿no? Y que algunas personas sí luchan más que otras personas. De hecho, un misionero, David Brainerd, venía de este del siglo, creo que del siglo XIX, él venía de una linaje muy larga de depresivos, depresivos serios, de hasta gente que se habían quitado la vida, se habían suicidado por la depresión. Y él vino a Dios, él se entregó al Señor y después de su conversión, él luchaba a menudo con la depresión. Sin embargo, él mismo escribe en su biografía, él mismo escribe en su autobiografía que había una gran diferencia en la depresión antes y después de su conversión. Que aunque él luchaba después de la conversión, él siempre tenía esa seguridad del amor de Dios, esa seguridad de la fidelidad de Dios, aun cuando él pasaba por tiempos oscuros. Entonces sabemos que varias cosas afectan al ánimo. El temperamento, la personalidad que hemos heredado, mucha gente, pues los que tenemos hijos, sabéis, felicidades a todas las madres, a todas las que han tenido madre también os felicito, a los que no aguantan a la madre, pues que el Señor os ayude, pero todos tenemos hijos diferentes, todos somos diferentes, tú puedes crecer en la misma familia, no sé, yo a veces he estado hablando con mis hermanos y digo, a ver, ¿tú creciste en la misma casa que yo? Porque eso no era así, ¿no? Por eso a veces ni yo ni confío en las biografías. Pero es que lo escribió su hermano. Digo, pues si en nuestra casa somos tres hermanos y vemos la vida todos de una manera diferente, ¿no? Así que a veces todos somos diferentes, tenemos luchas diferentes y condiciones físicas también que afectan los ánimos. No es simplemente algo psíquico, también puede ser algo físico. El cansancio, después de mucho esfuerzo, ¿no? La enfermedad de todo tipo afecta tu manera de sentirte, también afecta tu ánimo. No, entonces no podemos aislar lo espiritual de lo físico porque somos alma, espíritu y cuerpo. En el Salmo 72:26, ¿qué dijo el salmista? Dijo, mi carne y mi corazón, mi alma desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él clamó, mi carne y mi corazón. Muchas veces están entretejidos lo físico y lo espiritual, lo físico y lo que tiene que tratar con el alma. Luego también entra en todo esto, en tus ánimos, en tu manera de enfrentarte a los problemas, los hábitos que asimilaste de pequeño, cómo te criaron. Si tú cuando lloriqueabas y llorabas y tenías un berrinche hasta que te hicieran caso, luego te daban lo que querías para que dejaras de quejarte, luego llegas a ser adulto y sigues haciendo lo mismo, ¿no? Te quejas, un berrinche, tiras las cosas. Yo vi una mujer como de 30 años coger una blusa en una tienda y tirarlo al suelo. ¿Qué? ¿Por qué? Seguía portándose como una niña de 5 años, aunque tenía como 30, ¿no? Y si tú eres esa persona, si tú sabes, yo estaba hablando con una mujer que me dijo, es muy difícil para mí después de que las cosas no salgan como yo quiero, no hacer el durante días. Dice, yo me tengo que dar de patadas para levantarme el ánimo de cosas tontas, ¿sabes? Vamos a un restaurante y está cerrado. Y dice, es una tontería, no importa nada, yo sé que da igual, pero ¿cómo me pongo? ¿Por qué? Porque cuando era pequeña, en vez de decir, a ver, espabila niña, que esto no es, la dejaron. Así que esto también es una exhortación para los padres, ojo con los pequeños, ¿sabes? Esa miradita que te derrite el alma y te deja de darle lo que sea, esa miradita al profesor no le va a decir nada, y menos cuando se case. Se miradita y le dicen, así que vamos a ayudar a nuestros hijos a enfrentarse al mundo de pequeños. Tienen que entender que ellos pueden escoger muchas cosas en la vida. Yo me acuerdo muy bien de mi sobrino, y porque mi hermano y mi cuñada tuvieron hijos antes que nosotros y yo los miraba mucho, ¿no? Y yo me acuerdo que ella le decía a mi sobrino de 3 años, ve a tu habitación y no salgas hasta que estés contento. Entonces, ¡ay, pobre niño! No. Él entraba en la habitación y a veces en 3 minutos, a veces en 5, ¿no? A veces él salía y decía, ¡qué feliz estoy! ¡Estoy muy feliz! ¿Por qué? Porque son chorradas que tú empiezas a pensar y también alimentas la autolástima. ¡Pobrecito de mí! No, tú mira, ve y hasta que no estés feliz no salgas. Y así necesitamos hacer muchos de nosotros, ¿no? Pues mirar a tu esposa y decir, mira, ahí y hasta que no estés feliz no salgas, ¿no? También le decían, no salgas hasta, a veces le decían, no salgas y él se ponía en la puerta y sacaba el brazo. Bueno, entonces podemos nosotros decidir muchas veces cómo queremos nuestra actitud, podemos entrenarlo. Vamos a hablar acerca del raíz del desaliento y no queremos simplificar la cosa y decir que todo desaliento, desánimo viene a raíz de la incredulidad. Las raíces son complejas, como os he dicho, pero no podemos tratarlo a fondo en media hora. Sin embargo, sí es factible decir que la raíz del desaliento y el desánimo profundo sí es incredulidad cuando nos rendimos, ¿vale? La incredulidad es la raíz de no hacer guerra contra el desánimo. Dices, no me digas, Rebeca, que desanimarte es pecado. No, no es pecado desanimarte, sí es el luchar, el no luchar, sí. Debajo, si tú coges una actitud de resignación, entonces tú que sí estás, estás dudando en las promesas de Dios y de la gracia de Dios. La incredulidad permite que el desaliento tome curso sin una lucha espiritual. Eso sí, que no luchas. Las razones del desaliento pueden ser muchas, pero es la incredulidad que no dice, mas Dios es la fuerza de mi corazón. Como dijo el salmista, dijo, mi corazón fallece, mi cuerpo fallece, mas Dios es la fuerza de mi corazón. La incredulidad no pone resistencia, la fe pone resistencia. La incredulidad no toma la espada del espíritu, no toma el escudo de la fe. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y mi cuerpo está hecho polvo, mi corazón está destrozado, me siento medio muerto, sin embargo no me rindo, confiaré en Dios aunque no tenga fuerza, porque Él es mi porción para siempre. El salmista trata con el desánimo. Vamos al Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Restaura el alma. Restaura el alma. Salmo 76:26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. A ver, el salmista admita que está, y esto no es una palabra, lo miré, descorazonado, pero a mí me, ¿sabes? Que el corazón lo tienes plof, ¿no? Entonces, luego lucha al desánimo y dice, mas la roca de mi corazón. Más la roca de mi corazón, más. Salmo 19:7, en la nueva versión internacional dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. La palabra de Dios infunde nuevo aliento. Entonces, el salmista admita que el corazón del santo necesita ser restaurado, necesita ser nuevo aliento el corazón. Dios da su palabra para reavivar nuestras almas. Y necesitamos ser reavivados, todos nosotros. Salmo 23:3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Entonces, si David era un hombre conforme al corazón de Dios, que cuando estudiamos la palabra decimos, uy, David sí, él sí que conocía a Dios, él sí amaba a Dios, él sí buscaba a Dios, ¿cuánto más nosotros necesitamos buscarle y nosotros también necesitamos recibir de él? Dios lo llevó junto aguas de reposo y le dio de beber, le infundió vida y él también quiere hacerlo por nosotros. Entonces Dios ha puesto todas estas historias en la Biblia para que nosotros pudiéramos luchar la buena batalla de la incredulidad, la buena batalla contra el desánimo. Y da igual cómo nos llega el desánimo, el diablo lo pinta aún peor con sus mentiras, ¿no? La mentira dice, ya está, ¿no? Aquí termina todo. Tú has perdido el trabajo y ya no te van a dar otro nunca. Nunca serás fuerte otra vez. Nunca tendrás ganas. Tu vida nunca más tendrá sentido. Ya no, ese versículo que dice, nueva es cada mañana, pues tú ya no vas a ni tener una mañana nueva, ¿no? No va a venir gozo después del llanto. Las cosas van a empeorar. La oscuridad va a oscurecer más. Y esto no es un túnel, esto es una cueva, ¿no? Y no hay salida. Eso es lo que el enemigo intenta hacer cuando tú estás desanimado. La verdad de Dios es justo lo opuesto a esa mentira. La ley de Dios vivifica el alma. Sí, nos lleva a reposo, conforta nuestras almas, nos enseña camino de vida y nos convence que a la mañana vendrá la alegría. La Biblia de las Américas dice, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Los salmos demuestran que la incredulidad es la raíz del rendirse al desaliento. Pero la fe toma las promesas de Dios y las echa en contra del desaliento. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Él es mi herencia eterna. Es lo que me toca. Entonces tenemos que aprender a luchar contra el desaliento y el desánimo. Y la lucha es una acción poderosa de fe. ¿Vale? El simplemente luchar es arma de fe. Es guerra espiritual. Salmo 42:3. Mis lágrimas han sido mi aliento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿a dónde está tu Dios? ¿No? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Más adelante, dice David, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Primero dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Uy, cuánto he llorado, ¿no? Está diciendo. Mientras me dicen todo el día, a ti Dios no te va a salvar, nunca. Pero más abajo dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación y su presencia. Entonces nosotros hace unas semanas, y lo digo a menudo, hemos hablado acerca de predicar la verdad de la gracia de Dios, predicártelo a ti mismo. Dices, mira Rebeca, eso ya nos lo has dicho muchas veces. A ver, ¿quién lo ha hecho esta semana? ¿Por eso lo tengo que predicar otra vez? Entonces, yo necesito hablarle a mi alma y no dejar que mis emociones, mi alma, mis pensamientos me hablen a mí. Yo tengo que dominar en medio de mis emociones. Yo tengo que dominar en medio de mi alma. ¿Tu alma qué? Son tus pensamientos o tu mente, tus sentimientos, tus emociones y tu voluntad, las decisiones que quieres tomar. Y muchos de los problemas de la vida nos vienen porque nos escuchamos en vez de hablarnos. Que desde el momento que te despiertas ya empiezas a escuchar cosas, ¿no? Uy, qué día, uy, a ver si no es mejor que ayer, uy, lo que pasó ayer. No, empiezas ya a escuchar palabras sin buscarlas. Te vienen, alguien está hablándote, empiezan con recordándote mil cosas, pero el salmista se habla y se dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbes? ¿Qué te pasa? ¿Y por qué te turbes dentro de mí? Dice, su alma le estaba deprimiendo, su alma le estaba aplastando. Así que ¿qué? Él se levanta y él dice, alma, escucha. Yo te quiero preguntar, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué te sientes plof? Recuerda quién es Dios. Recuerda qué ha hecho. Recuerda sus promesas. Espera en Dios. Tú le vas a alabar otra vez. Tú vas a levantarte de esto. Tú vas a salir de esta mala racha. Así se habla el salmista. La batalla con el desaliento, con la desilusión, es una batalla para creer las promesas de Dios. Y predicándote está al centro de la batalla. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo en todo, porque aunque Él era el Hijo Santo de Dios, Él también tuvo batalla con el desaliento. En el huerto de Getsemaní luchó contra la incredulidad. Fue la batalla más intensa contra el desaliento que jamás alguien ha experimentado. Un ser humano nunca ha pasado por lo que pasó él. La noche que Cristo fue entregado tuvo una batalla profunda. Mateo 26:36-38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Os acordáis en Lucas 4, cuando Satanás estaba tentando a Jesús? Y en el versículo 13 dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Él estaba el tiempo oportuno. Y el enemigo hace esto con nuestras vidas. Él no te ataca cuando estás, cuando acaba de ganar el Barça, si eres del Barça. No, él no te ataca cuando estás muy bien, él te ataca cuando estás decaído. Entonces el enemigo esperaba el momento más débil en la vida de Jesucristo. ¿Por qué estaba angustiado y turbado Jesús? Porque en Juan 12:27, cuando él estaba hablando con los discípulos, él dijo, antes de ir a la cruz, él dijo: ahora mi alma se ha angustiado. Dice: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Cristo sabía a lo que venía. La cruz no le cogió por sorpresa, ¿no? Él sabía que él venía para morir y morir por ti, por mí, en la cruz, para salvarnos, para darnos vida eterna, para perdonarnos, para asegurarnos la salvación y el cielo. Jesús sabía que venía a eso. Entonces él dice: ¿Qué voy a hacer? Padre, sálvame de esta hora. Sí, para esto he venido, he llegado a esta hora. Entonces él, sin embargo, él estaba angustiado. Su corazón estaba turbado. ¿Por qué? Cristo andaba angustiado porque llegaba al final de su misión, al momento clave por la cual había llegado al mundo, y es tentado a dudar. Tentado a dudar, quizá porque tentado a pensar: a lo mejor no voy a ser fiel a la misión, ¿no? El enemigo quería producir en él una desesperanza y una desilusión para que fallara en la misión de la redención. Quería producir en él una resignación de: esto no va a funcionar, ¿no? Toda esta oposición diabólica resultó en el Señor en un trastorno. Dijo: estoy turbado en mi corazón. Estoy turbado. Satanás quería hundir a Jesús sin ninguna oposición. Pero Jesús sabía que él tenía que contraatacar la acechanza del diablo. Dice: ¿cómo puede el Hijo de Dios turbarse? Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia de las Américas lo pone así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. También en la versión, la internacional dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Luego este también me gustó, es que a veces no sabes qué versión poner, porque todos... Esa es la versión castellana: porque él no es un sumo sacerdote incapaz de comprendernos. ¿No te gusta eso? Que nosotros no tenemos un Dios incapaz de comprendernos. No es un Dios tan lejano, tan santo, tan divino, tan Dios, que no es capaz de comprendernos y compadecernos en nuestras debilidades, sino uno que, a semejanza nuestra, pasó por las mismas pruebas y tentaciones que nosotros pasamos, pero que nunca cedió ante ninguna de ellas ni cometió pecado. No cedió. El trastorno y la reacción de Jesús bajo tal presión fue normal. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios, era semejante a nosotros. Los dardos del enemigo venían, los pensamientos de posibilidad de fallar le venían, eran suficientes para angustiar el corazón del Señor, pero no pecó, no las dejó entrar, lo dejó ahí todo. Cristo les dice a sus discípulos que no debe turbarse su corazón. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. Ahí está la clave, creed en Dios, creed también en mí. Cristo, en los dos casos, el suyo y también el de los discípulos, está hablando acerca del peligro, del desaliento, del desánimo profundo de rendirte. Los discípulos empezaban también a sentirse desanimados. Las cosas se ponían difíciles, las pruebas se aumentaban, la oposición se aumentaba, el futuro se estaba oscureciendo. Él dijo, cree en mí. No se turba tu corazón, cree en mí. Lucha, no te rindas. Entonces, cuando tú sientes una ola de desilusión inesperada, un desaliento, esa cosa que entra, eso no es pecado. El pecado es no poner alerta roja, ¿sabes? No luchar, dejar que te ahogue esa ola. Cuando tienes un Dios tan grande, es no lanzarte a la ofensiva cuando viene el enemigo en tu contra. Cristo fue tentado en todas las áreas y en esta también, pero no pecó. Hubo la tentación a desesperarse. Él sabía mejor que nadie que tenía que atacar, tenía que ir a la ofensiva. En el momento más difícil, más doloroso, más inesperado, el momento más fuerte. ¿Sabes? Es el momento cuando menos quieres luchar, ¿verdad? Cuando estás un poco depre, cuando te sientes plof, quieres tirarte enfrente de la tele, coger el mando y entrar en Facebook a ver quién está, ¿no? Quieres no hacer nada. Ese es el momento cuando tú tienes que ponerte firme y es, mira, hasta aquí y hasta aquí nomás. Porque Dios es mi porción, Dios es mi roca. Yo tengo todas las promesas de Dios a mi alcance. Queremos batallar la incredulidad como lo hizo el Señor. 6 cosas que hizo Cristo en el momento de prueba más difícil, ¿vale? Y mientras repasamos estos 6 pasos, vienen en Mateo 26, tú piensa en las cosas que más amenazan amenazan con más frecuencia tu paz, ¿vale? ¿Qué son esas cosas? Pueden ser temores físicos, pueden ser temores económicos, pueden ser temores emocionales, relacionales. Tú piensa en lo que más te afecta o lo que más, donde el enemigo más intenta contra ti. Y traslada estos 6 pasos a tu propia situación. Versículo 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jesús escogió unos amigos cercanos para estar con él. No aún el Hijo de Dios no enfrentó solo el problema, no se aisló. Llevó consigo sus amigos más preciosos, en los que confiaba, y los apartó con él. Veniros conmigo, no quiero estar solo, os necesito. Número 2, versículo 38, les abrió el alma. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. El Rey de Reyes confesó necesidad, abrió su corazón. Número 3. Les pidió ayuda en la lucha espiritual. Dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Otro texto dice, orad conmigo. Buscó ayuda. No tienes que pasar la vida sin personas que estén orando contigo, orando por ti, animándote, dándote una palabra. Lo que no necesitamos normalmente es una palmadita en la espalda y alguien que te diga, pobrecito de ti. Necesitamos alguien que nos dé una palabra de Dios, que dice, la palabra de Dios dice, Cristo ha dicho, el rey David escribió, Moisés dijo, Pablo dijo, Pedro dijo, la palabra de Dios dice, eso es lo que necesitamos para levantar nuestra alma. Eso es lo que necesitamos. Él pidió ayuda en su lucha espiritual. Dice, orad conmigo, no caigas en la tentación, quédate aquí, lucha conmigo, lucha, les dice el Señor. Número 4, derramó su corazón al Padre en oración. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Derramó su vida al Señor. No intentó ser el fuerte en él mismo. Necesitamos derramar nuestras vidas a Dios, abrir nuestros corazones a Él, contarle lo que nos pasa. Él no se va a asustar. A veces ponemos como una máscara, no solo con la gente, sino también con Dios, ¿no? A ver, como si no puede mirar hasta lo más profundo de nuestras vidas. Cada pensamiento que has tenido, Él lo conoce. Cada sentimiento que has sentido, Él lo conoce. Cada deseo que has deseado, Él lo conoce. Él te conoce y tú puedes abrir tu vida y derramar tu corazón a Él y decir, esto es lo que me pasa. Esto es lo que no entiendo, esto es lo que yo no veo salida, te necesito Dios, abres tu vida, abres tu corazón, abres tus sentimientos al Padre que tanto te ama. Él dijo, se postró y dijo, Padre mío, podemos hacerlo, Padre mío, Padre mío, Padre mío, abre tu corazón. Y es perfectamente aceptable pedirle a Dios que quite esa cosa que crees que te va a destruir. Que quite la bomba inesperada que ha caído en tu vida. Puedes orar, pedir que se pare el ataque del diablo en tu vida. Puedes clamar, puedes recordarle a Dios, recordarle a Él que Él es más fuerte que cualquier otra cosa. Quítalo, Padre, dice. Tú eres más fuerte que yo. Puedes decir, Señor, yo no puedo con eso, quítalo. Ayúdame. Pero luego, número 5, descansó su alma. Descansó su alma. ¿No te gustaría descansar tu alma? ¿No te gustaría ponerlo? Descansa. Es descansar tu alma en la soberanía de Dios. Descansar tu alma en la sabiduría de Dios. Descansar tu alma en el amor de Dios. Descansar tu alma en el plan de Dios. Descansar tu alma en alguien que es más grande que tú, más fuerte que tú, más sabio que tú, uno que te ama más que tú te amas, uno que tiene un plan eterno para siempre. Puedes descansar tu alma. Y es lo que hizo Jesús. Él dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, después de que derramas tu alma, después de que le cuentes todo, entonces decir, pero Señor, Tú mandas. Y yo descanso mi vida en las órdenes de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama más de lo que nos amamos nosotros mismos. Si yo tengo una cosa clara, no tengo muchas cosas claras, pero si tengo una cosa clara es que Dios me ama con locura. Dios te ama con locura. Dios te ama. Dios te ama y tú puedes descansar tu vida en las manos de un Dios que te ama tanto. Número 6. Fijó sus ojos, puso su mirada en las promesas de Dios, en la gracia que venía al otro lado de la cruz. Esto lo vemos en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Cuando tú empiezas a conocer al Señor, pero conocerle de verdad, el gozo que tienes delante de ti te ayuda a pasar por todo lo que pasa. Si dices, pero yo no sé si tengo gozo puesto delante de mí porque no me salió el trabajo. Pues si tenías tu gozo eterno puesto en ese trabajo, mal asunto. Porque la vida no es fácil y no va a mejorar en muchos sentidos. Tu gozo tiene que estar puesto en otra cosa. Tu gozo tiene que estar puesto en algo eterno, algo que no se mueve, en la roca y tu porción, tu herencia para siempre. En eso tiene que estar puesto tu gozo. Recuerda esto cuando ocurren cosas en tu vida que amenazan tu futuro, ¿vale? Y esos primeros sentimientos de depresión, de desesperación, de desaliento, de desánimo, intentan entrar. Eso no es pecado, pero el peligro es ceder, es no luchar. Y eso sí, la raíz de la rendición ahí es incredulidad, no luchar la buena batalla de la fe. Cuando no luchamos, no valoramos las cosas y las promesas preciosas que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a terminar con esta imagen. Dorita, si me puedes dar la velita esa. En este momento, lo que tú necesitas es la luz de tu fe, ¿vale? Porque no estás en una cueva, estás en un túnel. Y a la salida va a ser una salida de gozo y va a ser una salida de gloria. Lo que no puedes hacer y lo que veo que hace tanta gente es en medio de la cueva apagan la luz de su fe. En vez de luchar contra el desánimo y el desaliento que viene en tu contra. Así que esta semana, predícate, ¿vale? Predícate, levántate con la ayuda del Señor. Yo sé que hay gente pasando por cosas difíciles. Yo sé que miras a tu alrededor y si no te vas a morir del hambre porque se te va a acabar el trabajo, te va a matar la gripe porcina. ¿Sabes? Es que por donde quiera que mires, la cosa está mal. Pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Y Él es nuestra porción. Él es nuestra herencia para siempre. ¿Vale? Señor, te amamos. Te damos gracias por todo. Te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por su ejemplo. Te damos gracias porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que no nos condena, es alguien que nos entiende. Él entiende todo lo que pasamos. Y ahora, Señor, como personas y como congregación, nosotros nos enfrentamos, lanzamos contraataque al desánimo, al desaliento, en el nombre de Jesús. Y nos agarramos a las promesas de Dios y al futuro brillante que Dios tiene para cada persona aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás aquí hoy y nunca has dado un paso hacia Dios, si tú no estás seguro de que tus pecados son perdonados, de que tienes la vida eterna, que tienes el cielo asegurado, esta mañana puedes salir de aquí diferente de que entraste. Dices que es difícil, no es, bueno, es difícil porque tienes que reconocer que no puedes salvarte tú. Y como seres humanos queremos siempre pensar que podemos solos, que no puedes salvarte, que necesitas un salvador,
Queremos orar con todos los que necesitan oración esta mañana.